10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El 47% del voto socialista pide un adelanto electoral por la actual parálisis legislativa. Además, solo el 32% de los españoles aprueba la amnistía. Ana Huertas.
Cristina Silva asegura una encuesta de GAT3 que publica este sábado el diario ABC, cuando queda poco más de una semana para las elecciones europeas del 9 de junio. Unos comicios para los que Pedro Sánchez se presenta como el único freno a la ultraderecha. Este sábado, el presidente arropará a su candidata, a Teresa Rivera, en un mitin en Valladolid. Toca echar el resto en esta recta final de campaña, en la que la controversia sobre la mujer de Sánchez ha puesto nervioso a más de uno en Ferraz y en Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE necesita pasar página y sin perder un minuto de la investigación a Begoña Gómez, y creen poder lograrlo. La situación procesal de la mujer de Pedro Sánchez erosiona sus expectativas, o al menos eso traslucen sondeos que monitorizan a diario las tendencias. En la sala de máquinas reconocen a lo sumo un estancamiento y defienden que la controversia sobre Begoña puede hasta reagrupar al electorado progresista en defensa del presidente y de su esposa. Los socialistas, sin embargo, han sufrido una caída sostenida del voto desde el martes, cuando salieron a la luz los primeros datos del sumario. Para frenar la erosión será clave el colofón de la campaña, la recta final, bajo la pretensión de Ferraz de echar el resto. Este viernes Sánchez actuaba en Murcia, hoy acto central en Valladolid, el lunes mitin en Gijón, todo en el intento de marcar el paso, un elemento capital en toda contienda, porque la estrategia seguirá siendo la llamada a la movilización para frenar a la ultraderecha.
Pues precisamente sobre la situación procesal de la mujer de Pedro Sánchez acaba de hablar aquí en el fin de semana con Cristina el catedrático de Derecho Penal Emilio Cortés. O el juez que recibió la denuncia de manos limpias contra Begoña Gómez la trata como investigada en el procedimiento desde que abrió diligencias.
Se está, por una parte, investigando unos delitos que son privativos del ámbito de la administración pública, y por otra parte se está abriendo mucho más la posibilidad de corrupción al entender que puede ser una corrupción privada. Por tanto, ya digo, no es el momento ahora mismo de fijar eso, sino de investigar los hechos, y más adelante se verá si efectivamente tienen encaje indiciario o no en estos tipos.
Y más asuntos. En Sevilla se ultiman los preparativos para el concierto que la banda de rock AC/DC ofrecerá esta noche en el Estadio de la Cartuja. El miércoles pasado, miles de personas ya pudieron disfrutar también en la capital hispalense de este mítico grupo. Y todo esto en una semana en la que Taylor Swift ha llenado el Bernabéu en dos shows que han batido récords. Por eso, aquí en la mañana del fin de semana, nos hemos preguntado cómo ha cambiado en los últimos años el fenómeno fan. En concreto, ¿qué papel juegan las redes sociales? Isabel Palomares es doctora en Sociología por la Universidad en Granada.
La posibilidad de compartir vídeo, información, etcétera, etcétera, se ha multiplicado por 4, con lo cual evidentemente el fenómeno fan en general, no solo de la música, del fútbol, etcétera, también se ha multiplicado. Hay más que ver, por ejemplo, en TikTok. Yo ahora que estoy haciendo un estudio sobre el fenómeno Swiftie, cantidad de gente que pone Swiftie en el nombre como parte de su identidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy el Real Madrid puede ser campeón de Europa por 15ª vez, Xavi Lasso.
A las 9 de la noche, Borussia Dortmund, Real Madrid a las 9 de la noche en Wembley. ¿Cuál es la última hora en estos momentos en el conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz?
Ancelotti tiene completamente decidido el once inicial, no habrá ninguna sorpresa. Courtois estará en la portería, Nacho junto con Rüdiger en el eje de la defensa y Camavinga al lado de Kroos en el centro del campo. En punta actuarán los dos brasileños, Vinicius y Rodrigo. Hoy llega Andrei Lunin a la concentración. Según dijo ayer Ancelotti, se sentará en el banquillo. Los jugadores tendrán esta mañana una sesión de vídeo y de activación. 4 de ellos, Nacho, Modric, Kroos y Carvajal, buscan su sexta Champions.
Gracias, Miguel. Habrá que estar pendientes también de todos los puntos de conexión que tiene esta cadena, la cadena COPE en Londres. Afición desplazada del Real Madrid, aficionados del Borussia, así que iremos informando durante toda la mañana. Paralelamente a ello, en tenis hoy juega Paula Badosa contra su amiga Sabalenka, no antes de la 1:30, por un puesto en los octavos de final de Roland Garros. Y en motos hay Gran Premio de Italia, Mugello. Se está llevando a cabo ahora mismo la clasificación. A las 3 de la tarde será la carrera, el sprint de MotoGP.
Gracias, Xavi. Continúa en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra Senjo. Nos juntamos dentro de una hora. No, no, es Sandra Senjo, es nuestra querida Ana Huertas. Nos juntamos con Ana Huertas dentro de una hora para las noticias. Y aquí vamos a la tertulia de chicos, a la meteorología y a saludar a Gaona.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Que está Gaona en cuerpo presente aquí en los estudios centrales. Normalmente entra por línea desde Nueva York. O vaya usted a saber dónde está. José Miguel Gaona, doctor, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo. Un feliz sábado, hace un día fantástico, fresquito, con luminosidad. Bueno, invita a la vida.
Invita a la vida y a preparar y comprar cositas para el fútbol de esta noche. ¿Tú lo vas a ver?
Sí.
¿O tú pasas?
Bueno, a lo mejor lo veo. Estos partidos internacionales
hombre,
sí que me interesan.
Esto me interesa hasta a mí, imagínate.
Sí.
Yo ya he preparado las patatas y las bebidas. Sí. Además es que en mi caso, como va con humillación hacia mi madre, que me está insultando por el WhatsApp.
¿Pero por qué?
Pues porque ya va con el Dortmund.
Ah, claro, lógico, ¿no?
Ay,
¿Qué ambientazo tiene que haber
bueno,
en casa?
Bueno, me está corriendo la sangre. Vamos a saludar a Olcina, que también tiene lo suyo porque el tiempo está cambiante. Buenos días, don Jorge.
Buenos días, Cristina. José
¿Estás
Miguel,
preparado
¿qué tal?
Para
¿qué tal?
El partido?
Pues sí, la verdad es que es uno de esos momentos del año, ¿no? En el que el fútbol se convierte en protagonista y bueno, pues veremos el partido, claro que sí.
Uh-huh.
Yo soy más de baloncesto, Cristina, también te lo tengo que decir. A mí me gusta más el baloncesto, pero bueno, siempre que hay un partido de la selección o alguna final con equipo español, pues ahí hay que estar.
No, y además es que es increíble porque estamos fuertes en todos los sectores, en el baloncesto, en las motos,
sí,
en el fútbol femenino. O sea, es la prueba de que yo creo que los españoles son capacísimos de ir unidos por el mundo y que solamente se nos da mal la política.
Sí, yo creo que sí, es verdad.
Vamos a ver, esto empieza a tomar temperatura. Esta semana hemos superado ampliamente los 30 grados en muchos puntos.
Pues sí, Cristina, y afortunadamente, menos mal que ayer ya se notó un pequeñito descenso de temperatura, más notable en el norte peninsular, pero sí, ya entramos en lo que llamamos el ritmo térmico propio del verano, estamos en las semanas previas. Es verdad, Cristina, que el 1 de junio, que es hoy, empieza lo que se llama el verano climatológico, ¿no? Junio, julio y agosto, esos tres meses forman lo que estadísticamente se conoce como el verano climatológico, aunque es verdad que, por así decirlo, nosotros estamos más acostumbrados al verano astronómico, el que comenzará pues con el solsticio de verano hacia el 23-24 de este mes de junio y bueno, pues estamos en esas semanas todavía con ese acoplamiento de la circulación de la atmósfera, todavía no tenemos grandes calores, aunque ya hemos empezado con algún coletazo. Pero sí, este mes de junio siempre es muy singular y, como bien decía José Miguel, la luminosidad es algo que nos atrae, ¿no? Estamos ya con días, con horas de sol por encima de las 14 horas del día, llegaremos al máximo dentro de unos días y, bueno, eso siempre es muy bueno para el cuerpo humano, para el espíritu, ¿no? Porque anima mucho, sí.
Verdaderamente. Bueno, en algunos lugares lo han pasado mal porque la llegada del calor ha sido muy abrupta y el cuerpo pues se resiente. En este fin de semana bajan un poco las temperaturas, ¿no?
Sí, bajan un poquito menos en los sitios donde ya ha hecho calor y ahí el termómetro 1-2 grados como mucho va a bajar y no se va a notar, que es Andalucía, la zona del Guadalquivir, Extremadura también, Castilla-La Mancha, la parte meridional. Bueno, ahí el calor sigue intenso y lo va a seguir prácticamente ya durante los próximos días, la próxima semana. Ahora anunciaremos que esta próxima semana, a partir del miércoles, volveremos a tener calores importantes, ¿no? Por tanto, el fin de semana podemos decir que hay una doble realidad. El norte peninsular, pues fresquito, la parte norte incluso de Castilla y León, las comunidades, la cabecera del Ebro, la zona pirenaica, incluso en Cataluña, allí las temperaturas pues ha refrescado, incluso en zonas del Mediterráneo, Comunidad Valenciana, Baleares, región de Murcia, bueno, pues afortunadamente está entrando viento que llamamos de levante y eso contribuye a refrescar un poquito más, ¿no? Eso va a ser la tónica de hoy sábado y mañana domingo, con posibilidad de que se escape alguna precipitación. Lo está haciendo, por ejemplo, en la zona del País Vasco, en estas últimas horas, también en Cataluña, provincias de Gerona, Barcelona, pues también se está escapando algún chaparroncito, y esta tarde lo puede hacer también en la cordillera ibérica, en el sector de la subbética, bueno, más vinculado con el calor que va a hacer, la acumulación de calor y esa entrada de vientos más frescos del mar que favorece el desarrollo de tormentas, ¿no? Eso va a ser sobre todo hoy sábado. Mañana domingo va a ser un día mucho más tranquilo, Cristina, con temperaturas que incluso subirán un poquito más, 1 o 2 grados. Por tanto, bueno, afrontamos un fin de semana, podríamos decir, sí, tranquilo, caluroso ya en el sur, incluso también en Canarias. Precaución con la radiación ultravioleta, que empieza a ser peligrosa, ¿no? En algunas partes del sur peninsular, el índice de ultravioleta está bastante alto ya en esta época del año. Y afrontamos una semana, Cristina, que vamos a ir notando cómo los termómetros de nuevo, especialmente a partir del martes, van a ganar grados, van a subir. Está prevista, por ejemplo, 38 grados en Madrid, a ver si los modelos se cumplen el jueves. Bueno, vamos a ver, pero es verdad que esta próxima semana vuelve a ser una semana de calor.
Y de noches tropicales, entiendo.
Y de noches tropicales que ya han empezado y, bueno, pues ahora ya vamos a estar habituados a que digamos eso de las noches tropicales. Ya se han registrado varias noches esta semana pasada, lo van a seguir haciendo ya en el Mediterráneo prácticamente de manera continua. Pensemos que el mar Mediterráneo, que ha estado fresco hasta prácticamente un par de semanas, empieza ya la caldera a ganar grados. Ya estamos a 22, 23 grados en algunos puntos de la costa mediterránea y esto va a ir a más, ¿no? Bueno, pues entramos, como digo yo, en el modo verano, con alguna salvedad, alguna tormenta que se pueda escapar, y en el norte peninsular todavía con ambiente más fresco, pero bueno, pues los aires del sur, los aires del norte de África ya empiezan a ser visitantes habituales.
Ya nos has dicho que julio va a ser caluroso, que sí. La torridez se concentrará sobre todo en ese mes. No sé si hay que dar algún apunte más, claro, sobre lo que pueda pasar en verano. ¿Qué decías?
No, lo que me preocupa que estando todavía, realmente ya hoy ha entrado justamente junio, ¿no? Pero prácticamente en mayo hemos alcanzado temperaturas de prácticamente 40 grados que no se espera para agosto.
Pues sí, José Miguel. Bueno, mira, lo hemos ido comentando estos días, estas semanas pasadas, que los modelos para este verano nos vuelven a hablar de un verano caluroso y seco, ¿no? Se puede escapar algún chaparrón, alguna tormenta, pero bueno, todo apunta que va a ser de nuevo un verano bastante caluroso, especialmente en el mes de julio, agosto un poquito menos caluroso, pero bueno, sí, afrontamos. Quizá lo bueno, Cristina, José Miguel, es que este mes de junio, que ya estamos registrando final de mayo, algunos puntos de calor importante, todavía la atmósfera no se ve ya estancada con esos anticiclones, esas masas. Se ve cierto movimiento, ¿no? Se puede escapar alguna tormenta, algún chaparrón que pueda llegar. No tanto esta semana, la semana siguiente parece que se mueve un poquito más la atmósfera, ya lo confirmaremos. Pero bueno, al menos no empezamos junio con un ambiente tórrido ya de continuo.
Oye,
vamos a ver si esto, Jorge, se confirma.
Y se ha confirmado, a propósito de lo que acabas de decir, esa temperatura extrema a nivel planetario que ocurrió en estos días en la India de 50
sí.
y tantos grados.
Sí, a ver, se ha registrado, es verdad, esa temperatura. Ahora está la Organización Meteorológica Mundial en el proceso de confirmación, ¿no? Sabemos que esto lleva
52 grados, tengo yo.
Sí, ha sido algo excepcional y bueno, pues siempre que superamos los 50 estamos hablando podríamos decirlo así, aunque suene duro decirlo, de víctimas mortales, porque esos calores tan intensos no los soporta bien el cuerpo humano y especialmente en personas que puedan tener alguna afección, ¿no?
Y luego la India, que es muy húmeda en muchos sitios, aunque la India es un continente, y en algunos lugares esa temperatura es inimaginable.
Sí, mira, la India está ahora en lo que se llama el premonzón, estallará el monzón y las lluvias dentro de unos días, y claro, es la época del año, mayo, primeros días de junio, donde las temperaturas alcanzan los máximos valores del año, ¿no? Y bueno, pues no nos extraña el dato, porque es verdad que puede suponer un récord y hay que confirmarlo, pero ahí estamos, ¿no? En un clima terrestre cada vez, lamentablemente, está más cálido. Estos récords de máximas temperaturas los vamos a ir oyendo semana sí, semana también.
Tampoco en España nos quedamos mancos, ¿eh? Porque recuerdo... justamente la máxima que se ha registrado en España fue de 47,6 grados en agosto del 21. ¿Y dónde no iba a ser sino en Córdoba, en la Rambla, ¿no? Es decir, tampoco está muy alejado de los 52.
Exactamente, ¿no? Aquí en España todavía no hemos rebasado ese umbral de los 50, ¿no? Parece que está ahí próximo, pero no lo hemos rebasado. Y sí, tanto Valle del Guadalquivir, Sevilla, Córdoba, como incluso Murcia, la región de Murcia, pues tienen los registros más altos de temperatura por encima de esos valores de 47, ¿no? Y bueno, que ya está muy bien y ya son temperaturas muy poco soportables, ¿no?
Quería yo agradecer a Jorge Alcina, que siempre nos proporciona información tan minuciosa. Muchísimas gracias.
Nada, es un placer, Cristina, como siempre, y un fuerte abrazo a los dos y a todos los oyentes.
Otro para ti.
Buen fin de semana.
Y antes de pasar a los sucesos, quería preguntarte, Gaona, por una noticia que ha sido muy significada esta semana, y ha sido que Sanidad recomienda sustituir la receta de antidepresivos por una serie de actividades como apuntarse a un sindicato o a una asociación. Bueno, el tema no es irracional, ¿eh? Quiero decir que realmente hay una hiperprescripción de psicotrópicos. La gente se aficiona sobre todo a tirar de benzodiazepinas, después se hace adicto y encima ni siquiera le hacen efecto. Y el Ministerio culpa a la medicalización de las listas de espera en salud mental y propone reducirla prescribiendo servicios sociales. Bueno, ha suscitado titulares muy airados. Yo no sé si la cosa es tan desaforada.
Bueno, realmente el origen de dicha cuestión es cierto, pero claro, como siempre, no hay peor mentira que tiene una parte de verdad. Es cierto que se prescriben muchísimos ansiolíticos, muchísimos psicofármacos, pero habrá que ir a la raíz también del porqué. Hay una pirámide, se llama la pirámide de Maslow, que tiene diversas etapas, desde la base hasta la cima. En la base están cuestiones de índole básico de supervivencia, pues tener suficientes recursos alimenticios, de casa, es decir, cualquier tipo de cuestión que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Y eso, aunque parezca mentira, nuestra sociedad en muchos estratos se encuentra amenazada. Así de claro. Es decir, hace poco di una conferencia en Barcelona y me preguntaban justamente sobre, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Incrementar los psicólogos y tal? ¿Y los fármacos? Digo, bueno, para empezar, que la gente pueda pagar la factura de la luz, por ejemplo, sin ir más lejos. O tenga suficientes recursos para que sus hijos no pasen hambre o no estar agobiado hasta final de mes. Eso también es salud mental, ¿no? Es decir, no podemos reducirlo todo al psiquiatra, al psicólogo y a las pastillas. Ahora bien, el que intercambiar una persona que tiene una depresión y además aconsejarle de una manera torticera y sin lugar a duda propio de activistas, que no de profesionales, que se asocien a cualquier cuestión de tipo feminista o sindicalista, hombre, perdóname, hay un trecho, ¿no?
Y además es una falta de responsabilidad, ¿eh? Porque si tú haces eso, estás jugando ya no solo con la salud, sino con la vida de las personas. Un enfermo mental muchas veces es una persona que está en un riesgo considerable.
Sí, efectivamente. No solamente esto, sino que además de todo lo anterior, creo que es importante que todos tengamos, es verdad, algún motivo por el que vivir, por el que tener una esperanza de vida. Por lo tanto, hacer actividades de manera paralela, sin lugar a dudas, a cualquier enfermedad mental suele ser beneficioso. Lo que me ha parecido torticero simplemente es el apuntar qué tipo de actividades tienes que hacer y que están evidentemente con un sesgo político o político-social importante. Por ahí van un poquito los tiros, ¿no? Y luego analizar con seriedad el por qué mucha gente necesita psicofármacos o tiene problemas de salud mental. Es decir, no es por capricho. Esto necesita realmente un estudio potente. Y viniendo del Ministerio de Sanidad, realmente pues te quedas un poco con los ojos a cuadros. ¿No? Es una falta de respeto hacia los pacientes, hacia los profesionales de salud mental, en que cualquiera ha tenido una ocurrencia y la suelta tan panche y lirondo como ha ocurrido hasta ahora. Incluso ya en parte de las recomendaciones lo dice clarísimamente. Dice que tienen que ir a ver a las... asociaciones feministas. Tiene que ir a las inspectoras de trabajo, sociólogas, psiquiatras, médicas de familia, enfermeras. Es decir, parece que los profesionales de salud mental masculinos para esta especie de sesgo de la salud mental no existen. Digo, pero bueno, nos estamos volviendo locos. Es decir, tenemos que ser activistas también hasta en temas que nos atañen absolutamente a todos. Esta gente no se da cuenta que no solo gobierna para su
parroquia
3 o 4 o 5% de los que le han votado, sino también para el otro 95%.
Bueno, vamos a ver qué pasa con la crónica de sucesos. Viene tremenda. Nacho Abad, muy buenos días.
Pues va a pasar poco. Me habéis dejado los minutos del descuento, ¿eh?
Que no, que tienes ahí 15 minutos de sobra. Mira, la próxima semana la Audiencia Provincial de Valencia va a juzgar a una mujer acusada de matar a su madre y convivir con el cadáver.
Bueno, esto es surrealista, este crimen es una barbaridad. Mirad, esto ocurrió en plena pandemia. Estamos hablando de una chica que tenía 22 años, se llamaba Mayra y tenía un novio de 17. Según ha contado ella, podéis creeros o no la mitad de su declaración, pero vamos, lo que cuenta ella es que el novio de 17 y ella misma habían pactado que había que matar a la madre de Mayra, y había que matarla porque Ana, que es como se llamaba la madre y tenía 45 años, pues le chillaba, se ponía histérica cuando pillaba a su hija fumando porros, no la entendía.
¿Qué cosas gritaba, tenía la madre?
Claro, eso, no. ¿Qué cosas tenía la madre? Decía, eres una mala hija, ojalá no te hubiese parido, eres
o sea, el novio tenía 17 y ella, ¿cuántos?
22.
Y matan entonces, a la madre de 45.
¿Y estaban viviendo en casa de la madre?
De ella, no, vivían ¿no? madre e hija. El novio iba y venía. Vale, bueno, la cuestión es que en plena pandemia, como le insultaba tanto y había planeado el crimen y todas estas cosas, de repente el novio le mandó un mensaje y le dice por WhatsApp, lo has hecho ya, esto es según su versión. Luego los mensajes no aparecen por ningún lado, ¿no? Y entonces la hija le responde, es que no soy capaz, es mi madre, no soy capaz de matarla. Y entonces el hijo le dice, pues no te preocupes, voy yo para allá y la mato yo. Y ella dice, pero ¿cómo vas a venir en plena pandemia? Te van a parar y van a averiguar que vienes a matarla. Y él dice, oh, no te preocupes, pues una barra de pan. Yo digo que voy a la panadería a comprar una barra de pan, que era una buena excusa en la época del COVID para poder salir de casa. Y tan a gusto. Bueno, pues la cuestión es que dice que va por el pan y se presenta en casa de Ana, la madre, y de Mayra, la hija. Entonces, Mayra dice que se asusta. Que se asusta muchísimo y entonces que se va al cuarto de baño y que cuando sale del cuarto de baño, que se mete allí para no ver nada, empieza a escuchar cómo el chaval de 17 años, mientras que Ana dormía en el sofá, empieza a clavarle un cuchillo y que de repente escucha clac y dice, va, se ha roto la hoja del cuchillo. Identifico que se ha roto la hoja del cuchillo y voy a salir a ver qué ha pasado. Sale del baño y ve a su madre tambaleándose y caer malherida en el pasillo y que su novio está en la cocina fumándose un cigarro o un cigarro con condimento. Esto no lo explica muy claro. Bueno, la cuestión es que el novio le dice, ya se ha acabado todo, amor mío, ya lo he hecho. Y entonces... ¿Me oís bien, no?
Sí.
Es que estamos asombrados.
Atónitos.
O sea, que tenemos la boca abierta. Porque bien. Yo a veces cuando narras las cosas que acontecen, claro. No doy crédito.
Además, lo estamos visualizando y pues, es totalmente surrealista.
Bueno, la cuestión es que se está fumando lo que estaba y le dice, bueno, pues ya se ha acabado, amor mío, ya está todo terminado. Y ella dice, no, es que yo no quiero que acabe así, es que es mi madre y no quiero que acabe así. Y entonces el otro le dice, bueno, pues es que ya ha acabado. Sin embargo, de repente se oye a la madre de fondo gorgojear, hablar y decir, por favor, dejadme en paz, no me hagáis nada más. Entonces, la novia, la hija, le dice al novio, oye, yo quiero ayudar a mi madre, ¿qué hago? No puedo verla así, está sufriendo.
Pues nada, remátala.
Claro, y es que entonces, ya te ríes.
Perdóname.
Qué barbaridad.
La risa nerviosa.
Y dice el novio, bueno, pues, ¿sabes? Lo que tienes que hacer tú es un último sacrificio, yo ya he hecho suficiente por ti, le da unas puñaladas.
Dios mío.
Así que remátala tú. Entonces ella, sin querer, se acerca con un cuchillo, sigue fumando, por cierto, tabaco condimentado o no condimentado, porque aquí no lo explica en su declaración. Entonces se acerca a su madre, empieza a acariciarla. La madre ya no podía hablar, no podía respirar, estaba agonizando. La acaricia, pues no se decide a rematarla, se levanta, se fuma otro cigarrillo de esos. Y entonces dice, bueno, la voy a dejar porque se va a morir, quiera o no. Y al final la madre consigue decir algo así como, tengo frío. Entonces ella dice, le pregunta a la jueza, ¿usted cuando veía que su madre estaba agonizando y cogió el cuchillo y le cortó el cuello a su madre? Dice, sí, un rasquilón, le hice un rasquilón. Y le dice, ¿con fuerza o sin fuerza? Sin fuerza. ¿Hizo presión? No hice presión. Fue un corte rápido, pues nada, pues eso, como cuando te cortas y te caes un poquito así, dice ella. Pues nada, le cortó el cuello y se murió.
¡Qué barbaridad! ¡Qué psicópatas tan enfermos,
durante
¿no?
cuatro,
José Miguel?
Pero espera, durante cuatro meses dejan el cadáver tirado ahí, no, en la casa, descomponiéndose.
O sea, locos.
Y es el novio de una amiga al que le piden ayuda para que les ayude a limpiar y se deshaga los cuchillos. Y este, que ve semejante barbaridad, cuatro meses después se lo casca a otro amigo, que al final se lo acaba diciendo el Guardia Civil y por eso se descubre el crimen. El menor ya ha sido condenado a 7 años de internamiento en un centro de menores, pero la próxima semana empieza el juicio contra esta mujer, que vamos, que se va a comer lo más grande.
Ya, es que Cristina justamente, y con toda aparente razón, dice, qué locos, pero ahí no tenemos por qué siempre justificarlo necesariamente con temas de locura, ¿no? Sino muchas veces con temas de maldad, de psicopatía, de falta de sensibilidad.
¿Pero qué entorno social
bueno,
puede ser
dinero,
el que ellos...
Y por dinero que le vaciaron las cuentas. Que es lo primero que hicieron.
Amigo.
Cogieron la tarjeta y le vaciaron las cuentas.
Pero vamos a ver, los cadáveres permanecen cuatro meses en la casa y después invitan a unas personas a limpiar.
Invitan al principio, pero ¿qué entorno social es lo que tú dices? ¿Qué entorno social tiene, claro?
¿Qué lugar tan depravado puede amparar semejantes acciones?
Es que el error que solemos cometer es comparar las acciones con los que supuestamente nosotros haríamos o personas muchas veces de nuestro entorno. Que entre paréntesis también podemos tener sorpresas, por supuesto. Pero el indicar que cualquier cosa que no sepamos aceptar o identificar con actitudes mal llamadas normales sea solamente y exclusivamente producto de la locura es una equivocación.
Bueno, otro caso, el de sí. Enrique Bolívar, ponnos al día.
80 años, Lugo, bueno, Roberto es su sobrino, está desesperado, no entiende nada. Desapareció su tío Enrique Bolívar el 3 de septiembre de 2023, hace 9 meses aproximadamente. Vivía en una aldea de Lugo que se llama Quende. En las aldeas en Galicia ya sabéis que son cuatro casas arracimadas ahí, todo verde y bonito, pero que son pocos vecinos. Entonces Enrique tenía poco hacer, un hombre soltero, sin hijos, pues se fue a ver a María, una vecina, una de las casas a 150 metros, 200 metros de su casa, a tomar café después de comer, y estuvieron tomando ahí café hasta que la taza casi estaba seca de café y el café frío, y a las 7 de la tarde volvió a su casa. Son 200 metros, en esos 200 metros desaparece y nadie se entera que ha desaparecido porque vive solo, tiene familia, pero vive solo. Al día siguiente, eso fue un domingo, el lunes, se presenta el autobús del centro de día en la puerta de la casa, toca el timbre, toca el pito, el claxon, pum, pam, nos sale de allí Enrique y el autobús se tiene que ir. Y claro, de centro de día llaman a la hermana y dicen, oiga, que su hermano no ha venido hoy al centro de día, a ver si le ha pasado algo. Como vivían lejos, la hermana ya manda a Roberto, el sobrino, que es el que se está preocupando del caso al 100%, y llega a la casa y abre la puerta y allí no hay nada revuelto, no hay nada, ningún signo de violencia, no hay absolutamente nada. Y dice, bueno, pues tendrá 80 años, habrá despistado, un bajón mental, algo. Y deciden hacer una búsqueda con todos los vecinos del pueblo. Todos los vecinos del pueblo van, menos uno. Uno no va. Entonces van todos para allá, empiezan a hacer batidas, para arriba, para abajo, pum pum, y no encuentran absolutamente nada. Y de repente, Ese mismo día, unas horas después de la desaparición, aparece el coche del vecino que no ha participado en las tareas de búsqueda, quemado, ardido.
Dios mío, blanco y en botella.
Pero espera, ha ardido la mitad del coche, del maletero hacia adelante, no el motor.
Te lo iba a decir, que iba a ser del conductor para atrás o del maletero para adelante, depende por dónde lo mires.
Y siguen buscando y se encuentran que en esos 150 metros al lado de un camino hay un trozo de bastón, el bastón que llevaba Enrique, y un tapón, y ese tapón corresponde al coche quemado del vecino que no ha participado en las labores de búsqueda. Bueno, la cuestión es que el vecino, dos semanas después del crimen, se quita de en medio. Por cierto, un vecino que tiene una ristra de antecedentes más larga que la receta de una buena paella. Es decir, que tiene antecedentes por lesiones, antecedentes por violencia de género, antecedentes por agresión sexual, o sea, policiales. Que es un prenda al que conoce todo el
violento.
Mundo. Vale, entonces, no aparece, la Guardia Civil de Lugo se encarga del caso, se decreta el secreto de sumario, llevamos 9 meses de secreto de sumario, y hablando ayer con Roberto, con el sobrino que está desesperado y el pobre me pedía ayuda, me decía, mira, la Guardia Civil de Lugo me está toreando, no hacen nada.
¡Qué raro!
Quiero que la investigación la lleve la UCO. ¿Sabéis por qué quieren que la gente que la UCO lleve la investigación? Porque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil resuelve los casos Diana Kerr, el caso de Manuela Chavera en Monasterio. Por muy difíciles que sean los casos, la UCO lo acaba resolviendo casi todo. Y claro, me decía Roberto, ¿qué pasa, que mi tío es menos que Diana Kerr? Para que no venga la UCO a resolver el caso.
Ser un caso efectivamente de overbooking, quiero decir, de realmente, porque si no, no lo puedo entender.
Pero además, es que me dice la familia que ellos tienen una serie de indicios que no quieren desvelar más, que señalan a este vecino. Vamos, a mí me dice Roberto, este vecino asesinó a mi tío, estoy convencido de ello y se ha ido. Y estoy convencido 100% de que lo ha hecho. Y ellos tienen otros indicios, pero me dicen que no están entendiendo la actitud de los investigadores. A mí me cuesta comprenderlo, porque la Guardia Civil siempre es muy profesional. Pero claro, entiendo que Roberto, después de 9 meses, me dices que no le han tomado ni declaración al tipo este.
No, esto es muy raro. Fíjate que quería yo hacerte algún comentario sobre otra cuestión que también nos afecta mucho a todos, que es el robo en la Dirección General de Tráfico de datos relativos a montones de usuarios, sus coches, sus nombres, sus direcciones, sus DNIs. Porque es otro tipo de ciberdelincuencia, bueno, que ahora está muy al día, ¿no?
Te voy a decir que habría que dedicar más policías a los delitos que se cometen en Internet que incluso los que hay en la calle. Hay casi ya más delitos que se cometen a través de la red que de forma física. Estafas, robos, apropiaciones indebidas, robo de datos. Claro, recuerda que hubo un hacker que entró a través del punto neutro judicial de la justicia, que puede averiguarlo todo, y vació los datos de un montón de personas. Y con la DGT es otra barbaridad, porque ahora, mirad, con un DNI tuyo, tú pierdes un DNI, lo primero que tienes que hacer es inmediatamente denunciarlo. Pero con un DNI que te roben a través de que lo hayas aportado a cualquier plataforma, pueden pedir préstamos, hipotecas, pedir pagar con el DNI pidiendo créditos rápidos. Y al final, todo eso te viene a ti.
Sí.
Pero es tremendo. Ayer, yo tengo una de mis hermanas a la que han duplicado justamente en este sentido, han encontrado el DNI, se lo robaron en su momento, y con esos datos de mi hermana es también a cometer delitos. Ella lleva un papel en el bolso para acreditar que no se trata de la persona, para cada vez que le requiere la policía.
Pero te busca el juzgado
y no tiene remedio, ¿eh?
No tienes remedio, tienes que demostrar que no eres tú.
Exacto, porque cada persona tiene asignado un solo DNI de por vida.
Ayer en la reunión secreta tuvimos a Gabriel Araujo, que es perito forense, y estuvimos analizando justamente la aplicación, que entre paréntesis yo la tengo en mi móvil, que es mi DGT. Donde aparecen los puntos, te aparece un duplicado de tu carnet de conducir, por si no lo quieres llevar físicamente. Bueno, el desastre de la aplicación era brutal. Al parecer, cuando la aplicación asegura que no tiene permisos para esto o para lo otro, sí que tiene acceso a la cámara, a tus fotos, comparte datos con empresas privadas, que a su vez Dios sabe qué es lo que hacen con tus datos.
Pero y para eso
algunas de las cuales, Nacho, están fuera de España.
¿Y hemos dado a autorizar eso?
Sí.
Porque yo me lo puse el otro día para no estar llevando el carnet de conducir.
Señor,
pero vamos, que me estoy arrepintiendo. A ver si me han robado a mí también los datos.
Bueno, no quiere decir necesariamente que nos hayan robado, pero que ofrece nuestros datos a muchas otras entidades que van más allá de la propia DGT. Tienes acceso, te das acceso a tarjetas SD que tú tengas. ¿Por qué tiene que acceder la DGT a tu tarjeta SD? ¿Por qué tiene la DGT que acceder a partes de tu móvil?
El robo de datos va más a más, ¿no? Quiere decir que esto es lo que a los usuarios de la aplicación les acontece, como a los usuarios de tantas aplicaciones.
Nacho, ayer abrí en directo también la famosa base de datos robada a 23andMe, que es la base de datos, como bien sabes, del ADN de judíos askenazi, y estuvimos buscando gente conocida. Uno de los primeros que aparecía era Elon Musk, Mark Zuckerberg, y aparecen no solamente, obviamente, cosas tan lógicas como que son de acceso universal como la fecha de nacimiento, no, aparecía el perfil suyo de ADN, el domicilio, los teléfonos, etcétera. En algún momento, y estamos hablando de gente que en principio debería ser cauta con sus datos. Creo que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, algo de experiencia tiene con las redes, digo yo, no lo digo con ironía.
¿Qué me dices?
Pues todos los datos suyos están expuestos, de Elon Musk también, y de otro millón de personas.
Pues te voy a pedir algún número de teléfono para alguna entrevista.
Te puedo mandar hasta el ADN, Nacho. Hasta el ADN.
Por cierto, dato, la Dirección General de Tráfico es un organismo autónomo del Gobierno de España de que depende del Ministerio del Interior. Es decir, que si me estás diciendo que la DGT está cediendo todos esos datos, el último responsable es Grande Marlaska.
Ya.
Ese ministro del Interior.
Lo que pasa es que, insisto, las aplicaciones, como no tengas cuidado y digas que sí, realmente comercian con los datos, ¿no? Lo que ocurre es que aquí, tenemos un hackeo, aparte de la cuestión de la APP, sobre ese censo de conductores de 27 millones, ¿no? Que de tal manera que una vez que han conseguido los datos de una cantidad determinada, pues los habían puesto de forma ilegal a la venta, y ahora ha entrado la investigación en marcha y veremos qué ocurre.
Es que son mejor los hackeadores que los que hacen este tipo de
menudo
programas.
Problema.
¿Ya?
Bueno, Nacho Abad, muchísimas gracias.
Nacho, el martes en Código 10, ahí estaremos a las 23 horas.
Y no
a las 4.
Me falles, ¿eh?
No.
No vuelvas a ponerte malo.
Nunca más.
Y ahora vamos a la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
La historia está a punto de escribirse y tú puedes ser parte de ella.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
COPE se vuelca con la final de la Champions. El Real Madrid a por la 15ª. Este sábado desde las 3 de la tarde, edición especial de Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama en Wembley.
¡Esto es fútbol puro!
Vive cada gol, cada jugada y cada momento de una final histórica en Tiempo de Juego. El número uno del deporte.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En Alcampo este aniversario sales ganando. Como filete primera B vacuno Villa del Monte por solo 10,95 euros el kilo. Oferta disponible hasta el 2 de junio en Península y Baleares. En tu tienda web y app alcampo.es. Alcampo, sales ganando.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¿Por qué a sus socios todo y a mí nada?
Nos está mintiendo a la cara.
¿Más y más impuestos para esto?
Todos nos hacemos las mismas preguntas y todos tenemos una respuesta. El 9 de junio, tu voto es la respuesta. Vota PP.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable y benefíciate de hasta 7.000 euros en coches compatibles con la ayuda del plan Moves 3. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Se acaba de cumplir 1 año de la ley de vivienda. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Solo en Madrid o en Barcelona hay más de 40 aspirantes para cada piso en alquiler que se publica.
Claramente, si en 1 año desde que se aprobó la ley el alquiler sube un 13%, pues que ha fracasado, ¿no? Y
ya... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Vamos a contar verdades, porque cuando te apetece desayunar o picar algo divertido, suele ser poco saludable, Laura Rubio.
Pues sí, Cristina, y mira, mi consejo aquí es que te vayas a la nevera, la abras y elijas algo sano y fresquito, como es un kiwi Zespri. Y oye, es que cómo se disfruta de cada bocado.
Es que los kiwis Zespri son lo más sanos, frescos, buenísimos. Kiwis Zespri, ya los tienes en todas partes. Come sano, come fresco, puro efecto zinc.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ha comenzado la Feria del Libro, una de las citas mundiales más relevantes del mercado literario, que además tiene en España una muy larga tradición y gran afición por parte de la gente. No solamente los madrileños acuden, mucha gente viene durante estos días a Madrid, procedente de toda España, o bien porque se trata de gente del sector librero, de las librerías, de las editoriales, o porque se trata de enormes aficionados a los libros. Y sobre los libros hay grandes preguntas en este momento. ¿Cuál es el futuro del libro? ¿El libro va a ser digital, electrónico? ¿O el libro va a desaparecer porque ahora mismo nos pasamos el tiempo navegando en las redes, buscando incluso literatura por las redes? No me refiero a libros, me refiero a todo tipo de informaciones. ¿Las nuevas generaciones van a leer? El tema del libro es más que controvertido y muy apetecible. Con nosotros lleva desde primera hora José Miguel Gaona y vamos a saludar a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado, qué fresquito hace aquí hoy.
Qué bien, ¿estás en Córdoba? Fresquito.
Estoy en Córdoba, sí.
Pero vamos a ver, ya no sé si es irónico o no, ¿cuánto habéis tenido esta semana?
Bueno, hoy casi nos hemos acercado a los 40 en algunos momentos.
Angélicos.
Y yo que te he estado en conciertos, por supuesto, de rock, por supuesto, que ha habido rock en Sevilla de muy alto nivel.
Ah, bueno, no he estado ACDC.
ACDC, efectivamente.
Sí, sí, me lo
pasamos un calorín... Tremendo.
Ay, qué horror.
Pero vamos, sus majestades se lo merecían. Impresionante lo que hacen esos señores con más de 70 años en el escenario. Eso es lo que me parece impresionante. Lo que beben, lo que se meten, lo quiero yo.
Pero escucha, ¿y ahora cuántos grandos tenéis?
Ahora mismo estamos, a ver, te lo voy a mirar ahora
28, mismo, 28. Lo estoy mirando por acá, hijo mío.
28.
Eso, pero vais a llegar a 35, ¿eh?
Efectivamente. Exactamente, vamos a llegar a 35, efectivamente.
O sea, que lo de fresquito lo decías en serio.
Ah, sí, bueno, fresquito.
Ah, bueno, ¿no? Porque como los de Córdoba ya estáis hechos a todo, 28 grados no es nada.
Ay, Dios mío.
Madre mía.
Un buen libro a la sombra, es lo mejor.
Eso iba a decir. Decirle a un profesor de psicología forense en la universidad que hable de libros, pues es absurdo. Quiero decir que es tu método de trabajo.
Sí, ese método de trabajo es lo que he dedicado gran parte de mi vida. Yo he escrito más de 10 libros, 11, si no recuerdo mal, 11, 12, no me acuerdo ya cuántos. Y sí, yo creo, estoy absolutamente convencido de que el libro tiene futuro. Otra cuestión es hablar de que si tiene futuro el libro impreso. Eso sería ya otra cuestión, que yo también creo que tiene futuro el libro impreso. Primero, como objeto que nos gusta y nos gusta tener cerca. Y segundo, nos gusta regalar y nos gusta que sea hermoso, porque nada, hay un grandísimo mercado para esos libros de primorosa edición. Y luego como contenedor de información, de datos, de historias. Sí, mira, como psicólogo te voy a comentar una serie de cosas que quiero que compartir con los oyentes, y es que la lectura nos ha hecho evolucionar, nos ha hecho, ya no solo que venimos de una época en la que se cae el imperio y una serie de personas religiosas, monjes, inventan la biblioteca y con eso salvan la civilización, por cierto.
Estás hablando
que no
de la caída del Imperio Romano,
el Imperio Romano
y la custodia de los manuscritos clásicos en los monasterios.
Y salvaron la civilización y la cultura. Pero es que ya no solo eso, es que leer mejora la capacidad de expresar ideas, por supuesto la redacción y la ortografía, aumenta nuestra capacidad de atención, mejora la toma de decisiones, porque nos obliga al cerebro a ejercitar la organización, la planificación de ideas. Y una cosa muy importante, sobre todo para los papás, mamás que nos están escuchando, aumenta la constancia y la voluntad en la gente más joven. Uh-huh. Así que es una herramienta terapéutica, es una herramienta de entrenamiento extraordinariamente barata, que tiene una altísima capacidad, porque fijaros qué memoria pueda tener esa, qué cantidad de información puede tener, y sin enchufarla a ningún lado, es decir, con una batería infinita que no nos obliga a tener una pantalla, a tener un enchufe cerca para disfrutar de ello.
Pero fíjate, José Manuel, que el libro no ha existido siempre en las civilizaciones grandes. Quiero decir, hace unos instantes hablábamos de Egipto, de hace 4.500 años. Entonces la gente tenía tablillas de arcilla, accedían a ellos absolutamente una minoría. La cultura era oral, las historias, los cuentos se narraban oralmente. Y realmente hasta Gutenberg, hasta la imprenta, el libro fue cuestión de absolutamente élites, ¿no? Después ha ido difundiendo. Yo creo que ha alcanzado un auge extraordinario en los siglos XIX y XX, pero no siempre ha sido así. O sea, que podría cambiar la cosa, José Miguel.
Podría cambiar, efectivamente. Y no solamente eso, sino que el libro, la invención, como acabas inteligentemente de mencionar, de la imprenta, es una de las cosas, evidentemente, que actúa como motor de la ilustración de la primera enciclopedia, que fue realizada, como todo el mundo sabe, en Francia, y de ahí viene la extensión del conocimiento y a la vez, a la par, de la reflexión, de descubrir otros mundos, de descubrir evidentemente que hay más vida más allá de lo que es del universo propio, ¿no? Ahora, el asunto es, ¿cómo va a evolucionar este tema, el tema de la cultura? Pues en el libro tenemos la gran ventaja de que podemos ir escogiendo contenidos, podemos ir escogiendo ideologías, de alguna manera, incluso algunas adversas a las que nosotros tenemos en nuestra propia psique, y sin embargo, en lo que es las redes, yo creo que somos mucho más fácilmente manipulables. Se nos puede intoxicar, se nos puede dirigir. Es como si en un libro, si haciendo un símil con el Quijote, de repente en el capítulo 2 le damos a un enlace que nos dirige a otro capítulo que creemos que sigue siendo del Quijote, pero nos está ideologizando, nos está cambiando, nos está sugiriendo maneras de ver, maneras de pensar, etcétera, etcétera. Creo que el camino que lleva Internet en ese aspecto, a pesar de que podría ser fantástico, y al igual que cuando se inventó la televisión en la década de los 30, nadie se imaginaba que prácticamente 100 años después iba a emitir tanta basura. Todo el mundo seguro que creyó, ¡buah, con esto la cultura se va a expandir de una manera enorme, ¿no?, infinita! Pues con Internet me temo que está pasando de alguna manera algo similar. Hay una facción de Internet que es muy culta, sin lugar a dudas, todo depende de lo que uno busque, pero hay otra también que es infame y que te va dirigiendo.
Esa... Ojo que los algoritmos te dirigen, o ¿sí? sea, determinan qué es lo que te mola. O sea, imagínate que tú estás interesado, yo qué sé, por la eutanasia o por la pena de muerte, o sí, al revés, por la defensa de la vida. Pues te va a llegar muchísima información a ese respecto y te vas a ir aislando cada vez más.
Y acabas acuchillando a gente en Mannheim.
Luego hay una cosa que a mí me sigue desconcertando, que es la eficacia del formato libro. Quiero decir, en su momento, según apareció el libro electrónico, se dijo, va a desaparecer. No es cierto.
No es cierto.
O sea, el atar unas resmas de papel y ponerle una portada ha resultado eficacísimo como objeto de uso cotidiano, José Manuel.
Sí, pero es que vamos a lo que decíamos antes. Es decir, es primero un objeto que puede ser además muy bonito, muy hermoso. Esas encuadernaciones maravillosas, esas ilustraciones. Es fácil de llevar, es fácil de transportar, siempre está ahí, siempre está disponible, no como otros aparatos. Y a mí me resulta interesantísimo, por ejemplo, el hecho de cómo están evolucionando para contener cosas distintas a lo que era simplemente un texto. Y ahí sí hay mucho debate en la industria de cómo hacer más accesible o cómo hacer más interesante. Porque, claro, lo que tú que estabas comentando, el libro, ¿qué requiere el libro? El libro requiere de tiempo, de paciencia, de reflexión, de silencio, frente a lo que es el ruido y la inmediatez de las redes sociales. Y ya no solo eso, sino que además tú decías, Internet, vosotros decíais antes, Internet nos ha traído mucha información. Sí, pero ojo, nos trae mucha información sesgada. O sea, no nos trae toda la información. Lo que hace el algoritmo es darnos aquello que él piensa que va a encajar mejor contigo para tenerte ahí enganchado. No, el libro no es así. Un buen libro es un libro que tiene que cubre el amplio abanico de todas las opiniones que pudieran ser sobre un tema y eso está ahí, es accesible.
Mira,
en cambio, la trampa de las redes sociales es otra, es crearte esa cámara de eco en donde tú solo te estás escuchando y estás oyendo lo mismo que tú estás pensando.
Ya sabéis que me dedico mucho a temas de neurología. Hay estudios, me acabo de acordar de algunos, muy interesantes con PET, con tomografía de emisión de positrones, en el que se ve la actividad mental. Leer un libro produce más actividad mental que ver la televisión. Por una razón sencilla. La televisión lo tienes todo hecho. El cerebro no tiene apenas que traducir nada. Tienes los sonidos, tienes los colores, pero leer un libro tiene que, obviamente, traducir toda una historia que está escrita en situaciones, en imágenes, en evolución de esa historia dentro de tu cerebro, etcétera, etcétera. Y respecto a lo que estamos hablando acerca de la validez o no del formato libro, eso me ha recordado una reunión de los de una editorial muy conocida inglesa, Penguin, hace ya por lo menos 15 años, en el que justamente cuando estaba sobresaliendo el formato electrónico, se levantó uno de los directivos de Penguin y dijo, pues mira, yo traigo otro invento. Se trata de un libro en el que no necesita electricidad, en el que puedes abrirlo por cualquier página y no se ha borrado el contenido. Sí, puedes verlo incluso también con poca luz. No sé si tienes que recargarlo ni hizo nada. Y además puede durar miles de años si se cuida bien.
Sí, sí,
y todos estaban atónitos esperando qué es lo que iba a decir este nuevo invento. Y se sacó, obviamente, del bolsillo un libro en papel, diciendo, esto es uno de los mejores inventos que ha habido en la humanidad.
De todas formas, fíjate, con mi amigo Juan Manuel de Prada, que recientemente estaba con nosotros en el programa, discuto siempre sobre esto porque él sostiene que los lectores son ya residuales, que determinadas lecturas que requieren un poquito más de esfuerzo y de concentración las hacen ya absolutas minorías y que efectivamente el tiempo y la paciencia, que lo que requiere la lectura están desapareciendo. A lo mejor la cultura fast.
Tienes que obligarte a la concentración. Es un ejercicio, estoy totalmente de acuerdo.
Si me permitís, el libro ha evolucionado muchísimo. Si cogéis los libros de finales del siglo XIX, había un concepto que hoy en día no existe, que se llama el salgarismo, que venía de Salgari, Emilio Salgari, que era, por ejemplo, los ricos se dedicaban a dar muchísima información y a explayarse mucho en alguna circunstancia, porque había que describir el Taj Mahal, porque nadie había visto una fotografía, o muy poquita gente había visto el Taj Mahal, ¿no? Entonces, claro, eso ha ido desapareciendo porque todo el mundo dice Taj Mahal y ya no hace falta describirlo. Entonces, la propia narración, el propio libro ha ido cambiando, ha ido evolucionando, se ha ido ajustando a esta era digital. Hay muchas cosas que ya se dan por sabidas, se dan por entendidas, y por supuesto el gran problema es la voluntad y lo que comentabais, es decir, los lectores son residuales, absolutamente residuales. Eso Pérez Reverte pasó de vender 800.000 ejemplares en el primer mes de mandar una de editar sus novelas a 200.000, que es lo que puede llegar a vender hoy en día, es decir, y eso ha sido en un periodo de tiempo muy corto, realmente muy corto, que es cuando aparece Internet y se extiende Internet las últimas dos décadas. Pero hay que hacer esa reflexión y se nota muchísimo, y una vez más, aquí hablando a los papás, aquí se nota muchísimo el estudiante que tiene esa cultura bibliográfica, el estudiante que tiene ese hábito de lectura y el estudiante que no lo tiene. Se nota muchísimo a nivel psicológico, se nota muchísimo a nivel de desarrollo, por supuesto, de exponer en clase, de su desarrollo, de las tesis, de las redacciones, de los trabajos por escrito, y se nota muchísimo en la profundidad a la que llegan, porque pues están ejercitando.
Que con esto me quedo en el final de esta tertulia. Ojo, 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 que a lo mejor las nuevas élites intelectuales vienen de esta diferencia entre el mero soporte electrónico y el libro de toda la vida. José Manuel Aguilar, feliz Feria del Libro y muy felices lecturas. José Miguel Gaona, igualmente.
Igualmente, feliz Feria.
Abrazos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el domingo 2 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra a Cosur Origen o un Asburger de Angus Miguel Vergara? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, a 3x2. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Si te encanta cocinar, incluso en el microondas. Si te encantan los animales, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus 3 capas, 1 kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Hay muchas cosas.
En FlexiCars hay muchos cars. En FlexiCars hay muchos cars. Hay muchos cars. En FlexiCars hay muchos cars. En FlexiCars.
FlexiCars, muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCars.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa!
¡Piponazo! A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, ¿eh? Más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.